El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Número 2. Dios es un mentiroso. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter. En la primera parte del libro, Las 10 mentiras más creíbles de Satanás, por Dave Brise, cubrimos la mayor parte de la primera mentira, la cual es: Dios es un sádico cósmico. En otras palabras, Dios está solo allí para castigar, herir, destruir. Entonces, por tanto, nadie puede posiblemente tener placer alguno, porque todo lo que es bueno es pecado. Esto va atrás a la mentira que él promulgó primero a Eva, que Dios dijo, él dijo: ustedes no pueden comer de ningún árbol del jardín. ¿No es eso lo que Dios dijo? Eva respondió: no, podemos comer de todos los árboles del jardín. ¿Qué dejó ella por fuera? Libremente. El regalo más grande de Dios. Luego dijo: pero el árbol que está en la mitad del jardín, no comerán de él ni lo tocarán, no sea que mueran. Así entonces, ella comenzó a cuestionar la credibilidad de Dios. Y ahí es cuando se meten problemas. Satanás vino y dijo: Dios no está diciéndole la verdad. Ustedes con seguridad no morirán. Dios está reteniendo de ustedes todas estas buenas cosas. Luego cubrimos cómo Dios no tienta a nadie con el pecado. Voy a leer aquí del libro, en la página 20, del libro Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Dice así: es cierto que la paga del pecado es muerte, pero Dios, en su misericordia, demora a menudo la paga final para darnos tiempo de arrepentirnos. Este periodo temporal de reflexión que nos es dado por la gracia de Dios, seguido a un acto de pecado, es mal interpretado por algunos. ¿Quién fue uno de los famosos personajes de la Biblia quien malinterpretó el castigo instantáneo porque había un castigo instantáneo? David, con Betsabé. Él adicionó asesinato al adulterio, conspiró y planeó. Recuerde, cuando Natán el profeta vino y le preguntó qué debía ser hecho con un hombre quien robó o tomó la única ovejita del hombre pobre, David dijo que debería ser ejecutado. Y Natán lo señaló con el dedo y le dijo: tú eres ese hombre. Entonces David fue golpeado en su corazón. Vean todo el tiempo que tuvo lugar, casi 9 meses. Dios no se inclinó y aplastó a David, sino le dio tiempo para que volviera a sus cabales. ¿Pero qué hizo David en vez de arrepentirse? Adicionó a eso, lo compuso más, planeó y todo se devolvió a él. Sigo leyendo acá. Argumentan de la carencia de consecuencias aparentes de un pecado, dado que nada pasó, y por tanto, las prohibiciones de Dios no eran realmente así de serias. ¿Tenemos el mismo pensamiento hoy? ¿Cierto que sí? Sigo leyendo acá. Bajo esta tonta línea de lógica, muchos han interpretado la paciencia de Dios como ineficiencia, debilidad o descuido de su parte. Y ese no es el caso. Sigo leyendo. Cuando el hombre, esto es, refiriéndose a cualquier ser humano, comienza a pensar negativamente de Dios, se coloca en el comienzo de su problema real. En su amargura no siente más el tibio amanecer de Dios o su lluvia suave, la belleza y bienaventuranza de todo lo que le es permitido. Gradualmente se vuelve a las cenizas del resentimiento. Llega a ser un cínico total, siente que es una proposición ridícula sugerir que las mejores cosas en la vida son gratis. Pero lo son, ¿cierto? Sigo leyendo. Las cosas dadas por Dios libremente a nosotros son infinitamente más grandes que las prohibiciones necesarias y protectivas de la vida. Entonces, la próxima vez que alguien le diga, Dios no quiere que yo disfrute nada, ¿cuál es el viejo dicho? Oh, eso es tan bueno que debe ser pecado. Eso es lo que mucha gente piensa, y no es así. Sigo leyendo acá. El problema es que Satanás enardece nuestro resentimiento sobre cuán mal es para Dios decir, no cometerás adulterio, o no robarás, o no matarás. Estas simples prohibiciones son hechas, obviamente, por nuestro propio bien. ¿Cuán gozo puede tener en vida si no está haciendo esas cosas? Sigo leyendo. Todo padre ha sido acusado en algún momento. Oh, usted nunca me deja hacer nada. Lo cual significa, no me deja hacer las cosas que sé que están mal. Entonces, por tanto, no me deja hacer nada. Usted es un ogro. ¿De dónde viene eso? De Satanás. Sigo leyendo. Cuando él fue impuesto sobre lo que consideró una prohibición menor. Satanás nos quiere para acusar a Dios de lo mismo. En esta primera doctrina, entonces, Satanás promueve una mentira. Él cambia una ley específica a una prohibición general de todo. Cualquier persona que crea que Dios es un tirano y que él está en contra de nosotros, ha sido subvertido por esta primera doctrina satánica. La cual es que Dios es un sádico cósmico. Él está en el cielo y disfruta el sufrimiento de los seres humanos en la tierra y nos hizo para sufrir. Es por eso que muchos protestantes se han tragado parte de eso al decir, no estudiamos el Antiguo Testamento. Pues bien, vayamos al Antiguo Testamento y veamos algo. ¿Está Dios arriba en el cielo, en el cosmos, como un sádico cósmico? Trayendo deliberadamente mal, heridas, daño, y diciéndole a la gente, no haga esto, no haga eso, no haga lo otro, ¿lo está? Vayamos a Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Y vamos a comenzar en el primer verso. Ezequiel capítulo 18, comenzando en el verso 1, dice así: La palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿qué quieren decir con este proverbio concerniente a la tierra de Israel diciendo, los padres han comido uvas agrias y los dientes de los hijos son dentera? Dios causó esto. Sigo leyendo. Como vivo yo, dice el Señor Dios, para ustedes no hay más ocasión alguna para usar este proverbio en Israel. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del padre, así también el alma del hijo. Ellas son mías. El alma que peque, esa morirá. Sí, Dios es un sádico cósmico, ¿cierto? Tan solo léalo. Tomó las palabras justo de la boca de Dios. Luego cierra la Biblia, la tira, la quema y nunca la lee de nuevo. Y hay mucha gente que piensa eso, pero no leen. Leamos nosotros. Verso 5. Pero un hombre, quien es recto y hace lo que es legal y correcto, y no ha comido en las montañas, ni ha levantado sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, de las naciones alrededor, ni ha profanado la esposa de su vecino, ni se ha acercado a mujer menstruando, y no ha oprimido a ningún hombre, sino ha dado la prenda del deudor de regreso a él, no ha robado nada con violencia, ha dado su pan al hambriento, y ha cubierto al desnudo con un vestido, él no presta en usura, ni ha tomado incremento alguno, ha retirado su mano de iniquidad, ha ejecutado justicia verdadera entre hombre y hombre. Hubo un reporte sobre un delito cometido viciosamente. La policía fue llamada y arrestaron a esa persona por robar dos flamingos que estaban afuera en el antejardín. Y esto llegó hasta la oficina del gobernador. Y aquí, el perpetrador de ese crimen no era sino el vecino, y tenía 3 años y medio, y fue cargado con delito malicioso, robo, por un vecino difícil, quien después se retractó y dijo: «Oh, tan solo reporté que estaban perdidos». ¡Qué vergüenza! Su edad fue listada en el reporte como 3 años, pero el jefe de la policía, ya que quería una convicción y quería quedar bien, ni siquiera leyó la edad y lo llevó a la corte. ¿Justicia verdadera? ¿Juicio verdadero? En ninguna forma. Leamos, verso 9. Ha caminado en mis estatutos y ha guardado mis ordenanzas para tratar verdaderamente. Él es recto, él seguramente vivirá, dice el Señor Dios. Y si él engendra un hijo, quien es un ladrón, quien derrama sangre y quien hace lo mismo de cualquiera de estas cosas, y el padre no hace nada de estas, pero su hijo incluso ha comido en las montañas y ha profanado la esposa de su vecino, ha oprimido al pobre y necesitado, ha cometido robo, no ha dado de regreso la prenda y ha levantado sus ojos a los ídolos, ha cometido abominación, ha prestado en usura y ha tomado incremento, ¿vivirá entonces el hijo? Él no vivirá. Él ha hecho todas estas abominaciones, seguramente será puesto a morir. Su sangre será sobre él. Sin embargo, ustedes dicen, ¿por qué? ¿El hijo no lleva la iniquidad del padre? Cuando el hijo ha hecho eso, lo cual es legal y correcto, y ha guardado todos mis estatutos y los ha hecho, él seguramente vivirá. El alma que peque morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. La justicia del recto será sobre él, y la maldad del malvado será sobre él. Pero si el malvado se volviera, esto es, se arrepienta, de todos sus pecados, los cuales ha cometido, y guarda todos mis estatutos, y hace lo que es legal y correcto, él seguramente vivirá, no morirá. Todas sus transgresiones que ha hecho no le serán mencionadas en su justicia que ha hecho vivirá. ¿Suena esto como que Dios es un sádico cósmico? No, es totalmente lo opuesto. Quiero que marque bien esto. Cualquiera que venga a usted y acuse a Dios de ser un sádico cósmico, recuérdele Ezequiel 18, el verso 23. Leámoslo con atención. Dice: «¿Tengo placer en absoluto que el malvado muera?», dice el Señor Dios. «¿No es placentero más bien que él se vuelva de sus caminos y viva?». Entonces, la persona que crea que Dios es un sadista cósmico tiene un entendimiento totalmente negativo de Dios, y resentimiento y amargura, y ha caído en esa trampa. Por tanto, entonces, se siente justificado en hacer lo que quiera hacer. Incluso puede encontrar a alguien quien dice: «Soy una persona moral, aunque no voy a la iglesia, aunque no pertenezco a una religión, soy una persona moral». ¿De quién es esa justicia? De sí mismo. ¿Qué dice él acerca de situaciones como esas? A pesar del hecho que ellos no aceptan a Dios, sino a sí mismos, se dicen que son morales. Y en efecto, pueden ser personas muy correctas. ¿Qué hace Dios, incluso en su gracia hacia ellos? Es fantástico cuando para y piensa en eso. Vayamos a Romanos 2. Y vamos a leer desde el verso 14. Romanos capítulo 2. En el verso 14, dice así: «Porque cuando los gentiles, los cuales no tienen la ley, practican por naturaleza las cosas contenidas en la ley, esos que no tienen la ley son una ley hacia sí mismos. Dios no discrimina personas. Aunque Dios no se ha revelado a ellos y aunque ellos no están deseosos de aceptar la revelación de Dios, incluso en la misericordia de Dios ellos cosecharán una cierta cantidad de beneficio porque son personas morales. No pensarían en cometer adulterio, no pensarían en engañar, en mentir ni en robar. Sigamos, verso 15. Quienes muestran la obra de la ley escrita en sus propios corazones, sus conciencias dando testimonio y sus razonamientos también, mientras se acusan o defienden el uno al otro. Lo que vemos revelado en la Biblia no es que Dios es un sádico, que Dios está esperando que usted haga algo mal, así Él puede clavarlo tan rápido como pueda. No es así. Sigo leyendo aquí del libro, en la página 21. Dice: en esta primera doctrina, entonces, Satanás promueve una mentira. Él cambia una ley específica en una prohibición general. Cualquier persona que crea que Dios es un tirano y que Él está en contra de nosotros, ha sido subvertido por esta primera doctrina satánica. Vayamos por un momento al Salmo 37, al verso 3. Este puede ayudarle a alguien quien necesite conocer de Dios. Leamos Salmo 37 y vamos a leer desde el verso 3. Salmo 37, verso 3. Dícese: confía en el Señor y haz el bien. Vive en la tierra y ama fidelidad. Deleítate en el Señor y Él le retendrá todo lo bueno, porque Dios es un sádico cósmico. No, no dice eso. Leámoslo. Y Él te dará los deseos de tu corazón. Es una promesa. Sigamos. Encomienda tu camino al Señor. Confía también en Él, y Él lo hará suceder. La gente que toma esa actitud es tan resentida contra Dios que ni siquiera tomará la Biblia para averiguar lo que hay en ella. ¿Alguna vez ha conocido a una persona como esa? ¿Tan resentida? ¿Tan odiosa de Dios que ni siquiera puede usted abrir las Escrituras y decir: aquí está lo que Dios dice? Ni siquiera tiran de la barrera. Intente esto, puede gustarle. Vayamos al Salmo 84. Aquí hay otra promesa. Leamos, verso 11. Salmo 84, verso 11. Dice: porque el Señor Dios es un sol y un escudo. El Señor dará gracia y gloria. Ninguna cosa buena Él retendrá de aquellos que caminan rectamente. Oh Señor de los ejércitos, bendito es el hombre que confía en ti. Este confiar debe ser absoluto. Hice una nota para mí mismo en el margen del libro. No es una vergüenza que el temor y el gobierno en la iglesia han sido usados con esta clase de cosas, con esta clase de actitud. Eso no es de Dios. Aquí hay otra escritura que debemos leer. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 6. Algunas personas cambian esto de modo que pueden hacer casi que lo que quieran, pero eso no es de lo que está hablando. Especialmente cuando lee tú el resto de lo que Pablo ha escrito aquí. Él no está diciendo que todo lo que hay que un hombre pueda pensar en hacer es legal hacer. Vayamos allá a 1 Corintios capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 12. 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Dice así: todas las cosas que son legales son permitidas para mí. El pecado no es legal, es en contra de la ley. La idolatría no es legal porque es en contra de la ley. Sigamos leyendo. Pero todas las cosas que son legales no son beneficiosas. Justo como alguien quien cree como esto, los problemas de no comer carne, problemas de no beber ninguna clase de bebidas alcohólicas, aunque Dios lo permite, no es beneficioso hacerlo por amor a ellos. No a usted, sino por amor a ellos. Sigamos leyendo. Todas las cosas que son legales son permitidas para mí, pero no seré dominado por nada. Las comidas son para la barriga y la barriga para las comidas, pero Dios destruirá esto y aquellas. El cuerpo no es para inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Él está diferenciándolo aquí, dejándolo muy claro. Todas las cosas legales son legales. Tanto como usted no quiera probar, no sé si yo lo haría, pero la Biblia dice que los saltamontes son comida limpia. Yo mismo, aunque es legal, no quisiera probarlo. Pero, ¿cómo sería si yo los invito a ustedes a mi casa y les tengo saltamontes recubiertos con chocolate y quiero que los prueben? Es legal, pero usted estaría ofendido porque no es beneficioso. Concerniente a la prohibición de comer cosas sacrificadas a los ídolos, como lo vemos en 1 Corintios 8, un ídolo es nada. Porque alguien sacrifique un animal en frente de un ídolo, ese ídolo no puede, no tiene poder para contaminar la carne que fue sacrificada a él. Por tanto, si la comió, era legal comerlo. Sin embargo, alguien es débil en la fe. Quien lo ve comiendo estas cosas, aunque es legal, no es beneficioso. Lo que vemos en verdad es que Dios es un Dios, quien es un Dios de permiso. Analice todas las cosas que Dios dice no hacer y compárelas con el reino total de todas las cosas posibles de hacer. ¿Y no es una muy pequeña cantidad? Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 6. Y leamos en el verso 17. 1 Timoteo, capítulo 6. Verso 17 dice, la segunda parte del verso dice, el Dios viviente, quien abundantemente nos da todas las cosas para nuestro deleite. Bueno, vuelvo al libro. Estoy en la página 22 del libro. Dice, Dios dice sí mil veces por cada vez que Él dice no. ¿No es eso tremendo? Sigo leyendo. Aun cuando Él dice no, Él aún nos permite desobedecerlo, proveyendo por supuesto, estamos deseosos de pagar las consecuencias, lo cual también es una evidencia de su gracia. Aquí más adelante dice, mientras era posible incluso pecar en solo una forma. En ese entonces, ¿qué fue eso? Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era en ese entonces la única forma de pecar. Sigo leyendo acá. Es posible para nosotros pecar en mil formas. Por tanto, al infectar el mundo con pecado, Su majestad infernal ha casi hecho pasar lo que él sugirió a Eva como siendo verdadero. Muchas cosas son una prohibición hoy en día. Muchas de ellas no son normales. No es normal tener televisión en su casa. No estoy diciendo que lo destruya, pero desde ese punto de vista. ¿Cuánto viene a través de la televisión que usted desaprueba? Y así lo desapruebe, no obstante, viene por la televisión. Comparado a la gente de generaciones pasadas, eso es anormal. Ellos no tenían que pelear en sus casas, pero nosotros estamos atacados por todo lado. Es por eso que hoy llega a ser absolutamente importante entender acerca de los engaños del diablo, cuando eso tiene esa forma. Sigo leyendo acá. Es cierto, en nuestra era presente, que casi todo es en verdad malo. Incluso la cosecha del malvado es pecado. El sacrificio del malvado es una abominación para el Señor. Todas las cosas que no son de fe son pecado. Nosotros, quienes somos los herederos de Adán y Eva, estamos bajo la casi total prohibición de Dios y no nos movemos de prohibición a permiso hasta que rechacemos el reino de oscuridad y nos movamos al reino de la luz. Debemos volver a la inocencia antes que los primeros permisos de Dios puedan aplicar en nuestras vidas. Algo bastante interesante, ¿cierto? ¿Cómo es hecho esto? Por el bautismo, por el llamado de Dios. Sigo leyendo aquí, en la página 23. Cuando nuestros padres pecaron, movieron a toda la humanidad al horrible mercado de esclavitud del pecado. En este mercado de esclavitud fuimos nacidos, en él vivimos y en él morimos, a menos que seamos comprados de estos alrededores pecaminosos. Cuando recibimos a Cristo, somos puestos en libertad de la esclavitud del pecado y nos movemos de la prohibición total al amplio permiso, bajo la sombrilla de la gracia de Dios. Obviamente, solo el cristiano puede ver a Dios como Él es en realidad, un ser graciable y amoroso. Satanás es un mentiroso cuando continúa insistiendo que Dios es un tirano y que todo es prohibido. Hay pocas personas que saben y pueden probar que esta doctrina satánica es una mentira. Esos pocos están creciendo en número cada día, y entonces son llamados cristianos. Luego entra entonces ya el tema de la segunda mentira más creíble de Satanás: Dios es un mentiroso. ¿Cuál es la táctica más astuta que un mentiroso siempre usa? Hacerlo creíble. Decirle suficiente de la verdad. ¿Qué ha hecho siempre Satanás? La hace sonar buena, la hace parcialmente cierta. ¿Qué termina siempre haciendo invariablemente? Torciéndolo. ¿Qué tan lejos ocurre ese torcer? Está contenida justo en el título de la segunda más creíble mentira de Satanás. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Satanás? Que él es el padre de los mentirosos. Es por eso que el adúltero siempre acusa a alguien más de no ser fiel. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer que es adúltero o adúltera no puede ser verdadera, entonces por tanto tienen que impugnarlo sobre alguien más. Vamos a ver cómo podemos volver a estas escrituras y ver más luz a través de ellas mientras avanzamos. ¿Qué es Dios? Dios es un espíritu, Dios es eterno, Dios es verdad. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Dios lo hizo. ¿De la mente de quién? De su mente, la cual es eterna. Por tanto, hay casi una cantidad eterna de aprendizaje que podemos obtener de las escrituras y aplicarlas en muchas formas diferentes. Vayamos a Juan, capítulo 8. Y vamos a leer comenzando en el verso 39. Juan, capítulo 8. En el verso 39, dice así: ellos respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Siempre se justifican, ¿verdad? Sigamos. Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Estuvo Abraham resentido y con amargura cuando Dios dijo: ve y sacrifica a tu único hijo. No. ¿Qué hizo él? Le creyó a Dios. Sigamos, verso 40. Pero ahora buscan matarme, un hombre que les ha hablado la verdad, la cual he escuchado de Dios. Abraham no hizo esto. Ustedes están haciendo las obras de su padre. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un padre, y ese es Dios. Entonces clamaban justicia, ¿cierto? Oh, somos la única iglesia apostólica verdadera. Y los padres de la iglesia, sobre la cual hemos fundado la maravillosa religión católica, somos los únicos. Note qué más fue hecho aquí cuando Jesús dijo, sigamos leyendo, ustedes están haciendo las obras de su padre. En vez de admitir la verdad que hacen, lanzan una acusación que no es cierta, cuando dicen, nosotros no hemos nacido de fornicación. Vea cómo los argumentos llegan políticamente en ambos partidos. Acusaciones van y vienen, un argumento astuto satánico, ¿cierto? Sí. Sigamos, verso 42. Por tanto, Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí y vine de Dios, porque no he venido por mí mismo, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden mi discurso? Porque no pueden soportar oír mis palabras. Ustedes son de su padre el diablo, y la lujuria de su padre desean practicar. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla una mentira, está hablando de sí mismo, porque es un mentiroso y el padre de ellas. ¿Cuál es el cambio de 180 grados que pone en la mente de la gente? Oh, Dios es un mentiroso. ¿Cree usted que Satanás admitiría que él es un mentiroso? Claro que no. Sigo leyendo aquí, en las páginas 25 a 27, en la sección Dios es un mentiroso, la segunda mentira más creíble de Satanás, el diablo. Dice, la mayoría de rebeliones comienzan con la emoción corrosiva del resentimiento. Oh, ¿cómo es que ellos tienen todas las cosas buenas y yo no recibo nada? Sigo leyendo. Mientras hablaba con Eva en el jardín, Satanás había introducido exitosamente la proposición que Dios es un moralista tan severo que él no puede simplemente ser agradado. Pero eso no es cierto. ¿Qué hizo Dios para que usted pueda agradar a Dios? Dio a su Hijo. Para aceptar la justicia de su Hijo, dándosela de modo que puede tener acceso a Dios en una base personal, uno a uno. ¿Puede un hombre agradar a Dios? Sí, si cree. ¿Eso lo hace perfecto? No. ¿Fue Cristo perfecto? Sí. ¿Cuán absolutamente fantástico es esto? Que Dios haría esto por cada uno de nosotros. Sigo leyendo acá. Esta envidia entonces, ya que Dios no puede ser agradado, produjo resentimiento en Eva, colocando la base de una nueva actitud en su vida, afectando su relación con el Padre Celestial. Esta nueva actitud es desconfianza. A causa de la respuesta de Eva a su primera doctrina, él valientemente se mueve de una pregunta a una afirmación. Ahora Satanás es bastante dogmático. Él dice, si comen de este árbol, con seguridad no morirán. Aquí es revelada la segunda doctrina del diablo, llamada Dios es un mentiroso, no pueden confiar en él y su palabra no es cierta. ¿No es tremendo? Después de todo lo que hizo Dios. Sigo leyendo. Satanás es animado para hacer esta malvada afirmación a causa de la exageración de Eva de la prohibición divina. Incluso en verdad intentó repeler la verdad satánica, que todo es malo, al decir, podemos en verdad comer del fruto de los árboles del jardín. En ese punto, sin embargo, muestra que ella ya ha sido parcialmente subvertida por la declaración de Satanás, en que ella declara una versión revisada de la advertencia de Dios concerniente al árbol con el fruto prohibido. Ella dice, pero del fruto del árbol, el cual está en medio del jardín, Dios ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán, no sea que mueran. Luego ella comenzó a razonar en su mente, comenzó a observarla, viendo cuán buena era. Sigo leyendo acá el libro. Eva está comenzando a razonar, colocando una base falsa sobre la cual más tarde puede culpar a Dios. Entonces, ¿cómo vino la culpa? ¿Recuerdan eso? Cuando Dios dijo: ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Qué dijo Adán? Oh, la mujer. ¿Qué dijo la mujer? Ah, la serpiente. Ahora él declara lo que Dios ha dicho, que si comen de él, ciertamente morirás. Satanás dice: esa es una mentira, ciertamente no morirán. Sigo leyendo el libro. En cuanto a la naturaleza de sus actividades, podemos ahora discernir el hecho de que Satanás se mueve en las vidas de las personas de un grado menor a uno mayor. Siempre a un grado mayor. Continúo. Él comienza su asalto al establecer una pequeña playa de desembarque y se mueve desde este punto de falta moral en un programa de conquista más grande. Él últimamente quiere consumirnos, pero este devorar comienza con el mordisco más pequeño. Él esconde sus objetivos, haciendo parecer que él está dedicado a nuestra felicidad. Oh, esto lo hará feliz. Sigo leyendo. Detrás de la cortina de humo de compasión hipócrita. Quiero que recuerde esa frase. Este es el juicio sobre el cual gira el asunto de los mendigos. Este es el juicio sobre el cual gira lo del SIDA. Compasión hipócrita. Esto es la misma cosa sobre la que gira la madre tierra y salve a los árboles, salve al búho de manchas. Compasión hipócrita. Si estas personas allí arriba, amotinándose, clavando los árboles, poniendo en peligro las vidas, sí, incluso disparando a los cortadores de árboles y a los camioneros hoy en día, si estuvieran preocupados acerca de los árboles, ¿por qué no están sembrando árboles? Compasión hipócrita. Sigo leyendo acá. Él cubre con un velo sus verdaderas intenciones. Promete libertad de la muerte, pero de hecho es un asesino desde el comienzo. No tiene compasión en absoluto. Aún Satanás usa lo mismo. Sigo leyendo. El atractivo inicial del pecado no prefigura sus consecuencias. Esto hace muy difícil advertir al novato del pecado adecuadamente de lo inmundo que será él mismo finalmente. Ahora, habiendo establecido la segunda doctrina de Satanás, cuando dijo: ciertamente no morirán, Dios es un mentiroso, su palabra no es cierta. Nuevamente Satanás afirma que otro sistema de confianza toma precedencia sobre la palabra de Dios. Entonces usted debe sustituir algo. Sigo leyendo acá. Aquí está la primera aparición de una epistemología alterna. Un estudio o teoría del origen de la naturaleza, métodos y límites del conocimiento. En otras palabras, la filosofía de cómo estas cosas llegaron a ser si no hay Dios. Pase ahora a la siguiente pista.